Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Vicente Azpitarte, no te lances, que ya estás cantando los pitufos. Se te ha ido de las manos.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Tenemos GastroPlus hoy, Cotarelo, sí, tenemos GastroPlus.
Me va a venir bien.
Sí, sobre todo porque a estas horas del día, sí, pues hay gente que todavía está haciendo la digestión.
Efectivamente.
Y hombre, tenemos que contarlo todo. Sí. Escuchamos antes a los sindicatos decir, hombre, nosotros preferíamos que esto fuera sigilosamente.
No, aquí se cuenta
para
todo.
Que no se enterara la gente, no vaya a ser que no le guste, sí, y proteste.
¿Qué tenemos que contar?
Pues primero GastroPlus, sí, porque vamos a hablar de fósiles que encuentra Carmena. Uf. Y no estoy haciendo ninguna broma con la alcaldesa.
Que también, ¿no?
No. Yo no hago bromas con la alcaldesa. No. Yo digo que vais a escuchar a la alcaldesa decir, he encontrado un fósil.
Para escuchar, no es eso, broma. Sí, es verdad que va a hacer falta el GastroPlus.
¿Dónde
así
lo
que
compramos?
Vamos a decirle a la gente que lo puede adquirir en su farmacia habitual, en Herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Bueno, recordad, cuando Manuela Carmena no era alcaldesa,
sí,
el lema era Madrid está sucio porque Ana Botella es malvada y ha externalizado los servicios de limpieza.
Pero cuando Manuela Carmena no era alcaldesa, la ciudad de Madrid se llenaba de gente protestando por cosas que ya no protesta.
Es verdad, en eso tienes razón. Bueno, pues Manuela Carmena llegó a ser alcaldesa,
sí,
y dijo, hay que limpiar Madrid. Y la gente dijo, hombre, mira, ahora va a remunicipalizar los servicios. Y entonces llegaron y dijeron que eso no se puede hacer. Dijo, ¿cómo que no se puede hacer? No, mira, que esto, las cosas no son tan sencillas. Desde la barrera,
sí,
remunicipalizar.
Muy bien.
Muy bien.
Resulta mucho más fácil decirlo. Ahora hazlo.
¿Y qué
ha pasado con el fósil?
¿Y qué ha pasado? Vale, bueno, pues que Manuela Carmena, como eso no lo consigue,
Primero ha devuelto las tasas de basura, ¿no?
No. Ha dicho, vamos a ponernos un chaleco y a limpiar nosotros. Y yo, Carmena, voy a dar ejemplo y voy a irme a recoger la basura.
Ayer se fue, ¿sí?, al barrio madrileño de Alameda de Osuna y recogió toda la basura de las calles bajo el lema nosotros ensuciamos, nosotros limpiamos y atención, guys, porque hubo momentos bastante destacados.
Aquí hay una caca fosilizada.
¿No? Voy yo, ¿dónde está?
Yo insisto muchísimo en recordar que las ciudades más limpias son las que no ensucian. Es un poco como si cada uno en nuestra casa pensáramos que teníamos que tener una papelera en el salón, otra papelera en el cuarto de baño, otra papelera en el pasillo. No, nadie tiramos en nuestra casa una cáscara de plátano. Uno se come un plátano y lo tira a la basura. Bueno, pues es de nuevo tener la idea de que la ciudad es de todos, es la casa de todos y tenemos que limpiarla.
Aquí hay una caca fosilizada, sí, decía la alcaldesa, lo habéis escuchado. ¿Dónde? Sí. Bueno, ¿qué más, María?
¿Qué pasa? Que esto está muy bien para ir allí, hacerse la foto, quedar súper bien,
hombre,
delante de todos
los
vecinos.
Lógica, ¿no?
¿Qué
ha pasado?
Pues incluso los asistentes, los que estaban allí junto a Carmena recogiendo basura, dicen que no fue casi nadie. Julián Moreno es el presidente de la Asociación de Vecinos de Alameda de Osuna.
Hoy hay que reconocerlo, sería estúpido por nuestra parte no aceptarlo, que bajo un punto de vista de la gente que ha venido es un fracaso. Es un fracaso porque somos pocas personas.
Bueno, ¿el problema cuál es? El problema
¿quién
es
Julián Moreno, perdonadme?
El presidente de la Asociación de Vecinos de Alameda de Osuna.
Que son los que habían convocado y tal, y resulta que habían ido...
Claro, estaban allí cuatro.
Habían en dos taxis.
Había Carmena, el presidente. Está muy bien concienciar a la gente.
Sí.
Pero,
sí.
Desgraciadamente, solo con eso no vale. ¿Es que solo con eso no vale?
No.
Pero déjame que aporte dos cosas. En primer lugar, no es cierto que fuera poca gente, señor Moreno. Realmente allí estaba representado todo Madrid. Todo Madrid, que con el pago de sus tasas de recogida municipal de basuras, estaba representado en la persona de la alcaldesa para recoger la basura de todo el mundo, porque ya pagamos todos para recoger la basura de Alameda de Osuna. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí que le quiero dar la razón a Manuela Carmena en una cuestión. Es verdad que no hace falta llenar de basuras todo, y supongo que ella conocerá este dato y por eso lo aportó así. Cuando tú vas por la ciudad de Tokio, que es una de las ciudades más pobladas del planeta, no encuentras ni un solo papel por las calles. Y es más, no hay ni una sola basura en
papelera.
Todo Tokio. Papelera. ¿Por qué? no por una cuestión de conciencia social, es una cuestión de seguridad, porque a raíz de los problemas, recordaréis, con el gas sarín, con problemas terroristas en Tokio, decidieron eliminar todas las papeleras de Tokio y aún así no hay un solo papel en toda la ciudad. Es verdad que no hacen falta las papeleras para concienciar, pero oye, si hay una tasa de basura, que se aproveche y que recoja la basura,
¿no? Mira, si a mí concienciar a la gente de que no tiene que tirar la basura me parece bien. Eso me parece bien. Pero cuando eres la alcaldesa de una capital de España como Madrid, o como eres alcalde de cualquier sitio, además de decirle a la gente, oye, que tienes que portarte bien, tienes que hacer alguna cosa más, ¿no? Sobre todo cuando has criticado al otro y has dicho que el otro lo hacía mal. Porque ¿no creéis que sería bueno saber qué piensan los barrenderos?
Claro.
¿Esto se soluciona solo concienciando al vecino o hay que hacer algo más, María?
Hemos charlado esta mañana con Juan Carlos del Río, que es portavoz de limpieza de UGT Madrid. ¿Le parece bien esto de las brigadas de vecinos para concienciar? Pero dicen que para que de verdad la capital de nuestro país esté limpia,
que tengan ellos
es profesionales que trabajen.
Saludamos y agradecemos todas las posiciones que sean para concienciar a la ciudadanía de Madrid en cuanto a la limpieza. Pero por supuesto que entendemos que esa no es la solución. La limpieza en Madrid la hacen profesionales, un servicio de profesionales, con su equipo de protección, con sus planes de formación. Son profesionales que llevan muchísimos años limpiando las calles de Madrid. Nosotros cuantificamos con la entrada de los contratos integrales que ejecutó el anterior equipo de gobierno que se habían perdido en torno a 2.000 puestos de trabajo. Pues nosotros seguimos entendiendo que para reponer la situación anterior habría que reponer el número de trabajadores que había con anterioridad.
Y eso es lo que se nos prometió, recordad. Sí. Se nos prometió, claro. Eso. O sea, está muy bien, claro, que ahora se le diga a la gente, venga,
municipalizar.
Pues para digo limpieza. ¿Cuántos han contratado hasta la fecha los casi 2 años que va a hacer ahora en mayo?
¿Cuántos?
500 de los 2.000 que prometieron.
¡Ay! Bueno, nos faltan 1.500. Pero oye, vamos, que los alcaldes del cambio no dan mucho juego, ¿eh?
Vamos a una larga cambiada, que esta es más bonita. Esta me gusta más.
A ver.
Sí, mira. ¿Os acordáis del indio de Zaragoza?
Sí, ¡hombre! ¡Claro! El de la danza,
hombre,
de la lluvia.
¡Danza de la lluvia!
Sí, que no lo hice mucha gracia porque es verdad, claro, que ahora avanzan fallas. Lluvias en Semana Santa, ¿eh?
No, pero fue porque en plenas fallas provocó lluvias torrenciales.
Es verdad, sí.
No sabemos si es el indio, pero hay una cosa muy curiosa porque están apareciendo unos cuencos en Zaragoza. Sí, unos cuencos en la calle con fruta, tal, así. Es una cosa como muy buena y sobre todo tabaco, flores,
ofrendas. Cuencos con fruta, que parece, y nadie sabe de quién.
No, y luego han puesto hasta botellas de Moët Chandon, con lo cual se supone, anda, que es algún relacionado con Bilbao. Porque ya poner Moët Chandon, sí, ¿entiendes? Ya
son
tiene
ofrendas de nivel.
Sí, ya tiene, bueno, una ofrenda de un cierto
primero
nivel.
Primero el indio y luego las ofrendas, sí, a los dioses.
Eso ya es lo que me tiene sorprendido. Eso ha sido tremendo. Lo de Moët Chandon, sí, me tiene desorientado.
Que la audiencia lo tenga claro, que aunque esté desorientado, lo está diciendo en serio, que no es una broma vasca.
De hecho, lo llaman agua.
El champán más caro.
Le llaman agua de Bilbao. Allá vas a y dices, dame un poquito de agua y luego te pone un poquito más chando.
Vicente Alcaide, Radio Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Oye, pero desde que está Santi Esteve, esto no se le puede echar la culpa a Santi Esteve, ¿eh? Pero desde que llegó el cambio, cuando no es un indio en las fuentes, tenéis a Orzoway y luego los cuencos con ofrendas. ¿Se sabe quién está detrás de estas ofrendas anónimas?
Pues crees el misterio, Dieter, porque estas ofrendas, lo primero que podemos decir es que si fueran de gamberros, no sé, se tomarían demasiadas molestias, ¿no? Para dejar unas fuentes de frutas muy bien arregladas, con sus fresones, con su uva, con sus flores adornándolas, y con esa botella de Moët Chandon, empezada, eso sí, y una de Johnny Walker al lado.
Oh, también.
Sí, también, completo, el champán y el whisky. Claro, lo que tampoco sabemos es si una persona es la que está haciendo estas ofrendas o altares y luego la gente añade de su cosecha, porque también hay cigarros justo tirados por el suelo.
Pero vamos a ver, Vicente, ¿esto seguro que son unas ofrendas y altares o es que Zaragoza está igual de sucio que Madrid y la gente deja colillas botellón?
No dejan botellas de agullón igual que de Moët Chandon.
Vete tú a saber si lo que había dentro de la botella era champán u
pero
otra cosa.
A mí lo que me fascina es que no roben el tabaco, porque tal y como somos en España, perdóname, o sea, haciendo autocrítica, de que al final nos dejan algo ahí y nos lo llevamos para casa, a lo mejor la botella abierta te da un poco de más reparo, pero que aguanten los cigarros y el mechero que he visto en algunas fotos me parece increíble.
Sí, sí, aguanta todo, es muy extraño. Hay quien piensa en santería, en ritos, en fórmulas de agradecimiento, pero es muy curioso porque han aparecido al lado del Ebro, en el centro de Zaragoza, y han aparecido varias fuentes de estas.
Oye, ¿qué se comenta en la ciudad, Vicente?
Pues que esto es cosa del indio.
¡Es el indio! Seguro. Este es un indio.
Un abrazo muy fuerte, Vicente. Por cierto, a pesar de ser Zaragoza zona industrial y zona del automóvil, Seat Zaragoza no me suena que tengáis, ¿no, Vicente?
No.
Bueno.
Bueno, podéis postularos, ¿eh?
Atento.
Pero tenemos Seat Ateca.
Es verdad.
Es localidad de Zaragoza.
Es verdad. Bueno, pero quédate atento porque a lo mejor le tienes que decir algo a tu amigo el alcalde de Zaragoza. A ver, cuéntaselo, Vicente.
Porque Seat busca nuevo nombre con localidad española para su próximo coche. Todos recordaréis el Seat Toledo, el Seat León, el Seat Córdoba,
el Málaga,
el Marbella, el Altea, el Ibiza, el Alhambra. La compañía automovilística está tratando de encontrar el nombre de una ciudad o pueblo para un coche de grandes dimensiones, un 4x4 con posibilidad de comercializarse con 5 y hasta con 7 plazas. Esto no es publicidad lo que estamos haciendo, es realidad porque están buscando una localidad y, ¿por qué no?, pudiera ser Ávila.
Ávila.
¿Pero quién busca eso? Seat dice Seat, y la gente puede, cualquier ayuntamiento puede decir...
No, eso yo no lo sé si cualquiera, pero ha habido uno que ha dicho...
Quiero.
¿Cómo?
Aquí está el alcalde.
Vamos, el más listo de la clase, como Raúl. José Luis Rivas, alcalde de Ávila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ustedes ya han sido los primeros, han dicho, oye, si el Pisuerga pasa por Valladolid, el Seat pasa por Ávila. ¿Es verdad o no?
Sí, efectivamente, la semana pasada hicimos ya nuestro ofrecimiento al señor presidente de Seat, de que estaban muy interesados en que Ávila, creo que merece el que pueda llevar el nombre de ese flamante coche que Seat va a sacar en breve. Un coche, bueno, pues potente, un vehículo que iría muy identificado con nuestra tipología de ciudad, porque además consideramos que Ávila es un nombre sonoro y fónico, Ávila, así.
A ver, vamos a decirlo, corto. Alcalde, no. Vamos a decirlo, Seat Ávila, a ver qué tal suena.
Sí, Seat Ávila. Sí,
hombre, me voy a comprar un Seat Ávila.
Pues
Ávila.
Eso a mí me suena. Mola. A 4x4, ¿eh?
Sí, eso suena a un coche potente, tienes razón.
Efectivamente.
Con un buen muro.
Sí, unido a la fiabilidad, todas esas cosas que va a llevar de tradición, dureza, resistencia, eso, ¿no?
Y un chuletón por motor.
Yo creo que, con un motor sería, de verdad, para nosotros un impulso importante. Teniendo en cuenta que nosotros, como todo el mundo sabe, somos una ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarada por la UNESCO, y ya ha habido otros SEAT, como con otras ciudades patrimonio, como Ibiza, Córdoba, Toledo, que ya tuvieron el honor de ser escogidas estas ciudades para tener un modelo. Entonces, también aprovechando que este año va a ser un año jubilar, del 15 de octubre del 17 al 15 de octubre del 18, pues sería una combinación perfecta de confluencias, tanto en virtudes y fortalezas.
Alcalde, ¿sabe si le está haciendo alguien la competencia? Lo digo porque Seat Zamora, ¿sabe si se está usted moviendo a alguien más?
Pues me consta que sí, que hay mucha más gente, pero...
Cuente.
A ver, yo tengo entendido que hay muchas ciudades, pero yo le digo que como Ávila no hay ninguna, por eso...
Pero, alcalde, díganos una cosa, dice que nos ha contado que se ha puesto en contacto con el presidente de Seat, ¿qué le contestó?
No, bueno, nos hemos puesto en contacto a través de un escrito. Claro. Lo que nosotros queremos es que a este escrito pues conteste y tenga bien pues recibirnos un día y para proponerle firmemente nuestra candidatura de nombre de Ávila para su nuevo vehículo. Hombre, nosotros le íbamos a decir todo lo que le estoy diciendo a ustedes y mucho más, porque, insisto, creo que este año va a ser un año importante para Ávila y que es que iría perfecto ese nombre con el nuevo modelo.
Seat Ávila, un coche con carácter recio.
Indiscutiblemente Ávila es una capital que se merecería perfectísimamente llevar ese nombre.
Eso parecido dijo Pepe García Domínguez el otro día en la tertulia y empezó a llamar a la gente. ¿Y por qué no Seat mi pueblo?
Que lo digan, pero Ávila está perfectísimamente.
El alcalde de Zamora el miércoles.
Pues a lo mejor... Pero fíjate que es una magnífica candidata, no estamos hablando de...
Perdone, pero yo tengo respeto con todos los municipios que soliciten, pero yo le digo, en este momento yo creo que lo que mejor suena es así, de forma sonora y eufónica, Ávila.
Sí, señor. Ávila.
Sí, señor.
Ávila. Don José Luis Rivas, alcalde de Ávila, como le salga lo de Seat Ávila, acuérdese de que fue el primer programa que le entrevistó, ¿eh?
Tendrá que mandar alguno para acá.
Sin duda, sin duda, el radio estará siempre en nuestra mente. Está aquí a pesar de todo, ¿eh?
Y en vuestros corazones.
Bravo. Y en nuestros motores.
Y en vuestros garajes. Sí. Un abrazo muy fuerte, José Luis Rivas.
Lo mismo les digo. Muchas gracias. Sí. Adiós, un abrazo. Adiós. Un abrazo.
Aquí proponen Seat Vallecas y Seat Guarromán.
Seat Guarromán.
Ya empezamos. Buenos dulces poquito, en Guarromán, por cierto. Sí, magníficos dulces en Guarromán.
Seat Bilbao no lo habéis dicho,
¿eh? No, Seat Bilbao se desestimó porque queríamos Seat, que... Seat, 110 metros y dijeron que no.
Seat es
que...
puntual y vámonos a las noticias. Venga.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.